hoy, igual que ayer, nos acompaña pues una persona que a la que esta música le llena mucho. Ahora nos va a decir enseguida por qué. Él es el doctor Francisco Ferriol, catedrático de traumatología y ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Buenos días de nuevo.
Buenos días, buenos días.
A ver, ¿qué le dice esta música de pues Valencia?
Nada, primero agradecerle el que se haya acordado de Valencia, porque es mi ciudad, es donde estudié, donde nací y aunque llevo muchos años fuera de Valencia, pues siempre la llevo en el corazón.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de la importancia y de los avances que se están observando en una especialidad como la suya, la traumatología. En el día de ayer comentábamos todas las novedades o algunas de las principales novedades que se habían producido en la especialidad, en la medicina en general, pero que han servido para que su especialidad, la traumatología, vaya siendo cada vez más y con pleno sentido de la palabra de lo que vamos a decir, una medicina de precisión, de mayor precisión, con utilización de todo tipo de técnicas novedosas, con las modernas técnicas de información y comunicación, las modernas técnicas de imagen que han permitido realizar cirugías en el ámbito de la traumatología y la ortopedia, pues que hace apenas una década eran poco menos que milagro. Y eso se ha producido también gracias a un aumento, a una mejora también de la formación de los especialistas. Entiendo. ¿Cómo es ese ámbito de los jóvenes traumatólogos?
Evidentemente, el éxito de la medicina actual moderna es el éxito de la formación y es el éxito de la formación inicial y de la formación continuada. Hoy tenemos muchas posibilidades de saber lo que está pasando, de saber lo que se está introduciendo en cada momento por el número de publicaciones que hay, por el número de congresos que hay, que son tan importantes en medicina para poder ver los resultados de otros servicios, de otros hospitales, de otras personas, y también por los programas de formación que hay para residentes. La residencia, que fue una idea americana inicial, estadounidense, pues se ha implantado prácticamente en todo el mundo. Los sistemas son distintos, cada país tiene su sistema de formación, pero evidentemente se ha conseguido que la gente joven, según los sitios también con sus problemas y sus deficiencias, pero que tengan una buena formación, que participen ya desde el principio en todas estas actividades formativas y también que muchas veces pues ya salgan incluso hasta con una subespecialidad ya enfocada a la que se vayan a dirigir. No sé si esto es muy bueno, pero evidentemente estamos creando cada vez más médicos que están perfectamente preparados para hacer cosas muy concretas y a veces sin mirar mucho el bosque y centrados mucho en las hojas que a ellos les gustan y a las que se van a dedicar profesionalmente toda su vida.
Claro, porque igual que ha ocurrido en otras grandes disciplinas, digamos que hay una subespecialización en determinados campos. Uno puede ser ecocardiólogo, porque se dedica prácticamente a hacer ecografías cardíacas y muchos de ustedes seguramente se dedican a determinadas intervenciones muy específicas. No sé, se me ocurre microcirugía de la mano, por ejemplo, o del pie, o de la rodilla, o de cadera, como
así
una
es.
Especialidad propia.
Así es, lo que hablamos ayer de esta unión de una especialidad médica o de la medicina con cantidad de ciencias técnicas que están alrededor exigen también una especialización. Hoy no es fácil utilizar muchos de los instrumentos si no te dedicas a ellos. Si uno no puede entrar en un quirófano si no lo ha hecho nunca y hacer una artroscopia, o no puede entrar en un quirófano y si no lo ha hecho nunca manejar un robot. Son cosas que requieren no solo el saberlo hacer y la manualidad de tener experiencia, sino además también de pensar sobre ello, de crear y de innovar y mejorar lo que está haciendo. Entonces, evidentemente, tal vez es un precio, pero es un buen precio el que se está pagando con las subespecializaciones.
Bueno, pues es algo que de lo que todos nos alegramos, porque supone un avance en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Y para ser muy prácticos a la hora de hablar de las lesiones, de los traumatismos, ayer lo comentábamos, y para aquellas personas que no nos hayan podido escuchar en el programa de ayer, comentábamos, cuando uno tiene un traumatismo, un accidente de tráfico, en fin, con heridas abiertas, con pérdida ósea, uno dice, ¿y eso cómo se resuelve? Si pierdes una parte del hueso, o un hueso entero, ¿qué se hace? ¿Tiene solución o no tiene solución?
Sí, tiene solución. Como le decía ayer, hay que limpiar muy bien la herida. Generalmente son heridas abiertas graves. hay que estar muy seguro de que no hay una infección ahí. Hay que estabilizarla por el método que se considere más adecuado, generalmente un fijador externo. Y luego, evidentemente, el organismo es incapaz de regenerar tanto hueso en un tiempo determinado. Y en esos casos lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que forme hueso. ¿Cómo? Pues en algunos casos tomando hueso del propio paciente, de otros sitios. Puede ser bien hueso esponjoso o bien hueso cortical. En algunos casos, por ejemplo, para sustituir metacarpianos, o sea, es decir, estos huesos largos de la mano, pues se pueden coger metatarsianos, que son los huesos largos del pie, y sustituirlos, y con eso hemos solucionado muchas veces el problema. En otras ocasiones lo que tenemos es que recurrir a un banco de huesos, bancos de huesos son huesos congelados extraídos de las donaciones, de los cadáveres donantes, de los donantes, y pueden estar ahí guardados, se pide el hueso del tamaño y luego se talla a las condiciones que necesitemos. Esto es lo que se llama un alioinjerto. Un alioinjerto que también se pone con una osteosíntesis, también hay que fijar, y que luego el paciente irá sustituyendo por hueso propio. Es decir, que al cabo de 3 años, posiblemente, según el tamaño de unos 3 años aproximadamente, según ya les digo el tamaño del defecto, pues ya no quedará hueso del donante, sino que todo será hueso del propio paciente, se hace una reabsorción y una formación de hueso nuevo por un método que se llama como reptando el hueso del paciente sobre el hueso del cadáver y lo acaba sustituyendo completamente. Y al cabo de, por ejemplo, al cabo de 8 años, 6 años, si hiciésemos una radiografía, o si hiciésemos un TAC, o hiciésemos una gammagrafía, no veríamos diferencia ninguna entre el hueso sustituido y el hueso del lado contrario.
Pues esos son algunos de los avances de los que vamos a seguir hablando aquí en Fórmula de Salud en esta mañana de domingo. Comentábamos la importancia de algunos avances que son muy significativos y que permiten regenerar huesos cuando una parte de ellos falta por los traumatismos propios de nuestro día a día. Pero hay otro tipo de lesiones crónicas que forman parte también del ámbito de la traumatología y que no sé hasta qué punto la innovación ha llegado a ese terreno. Hablamos, por ejemplo, de las artrosis, la degeneración, el desgaste de articulaciones como la rodilla o como la cadera, por ejemplo, pues lleva a situaciones, en fin, muy complejas y a hablar de auténticas patologías crónicas que no siempre tiene solución quirúrgica con la implantación de prótesis. O no sé cómo está este campo. ¿Qué novedades tenemos ahí?
Pues yo creo que hay dos patologías que nos interesan que no son solo de la ortopedia, afectan también a la medicina, y que son la artrosis y la osteoporosis. Evidentemente, un porcentaje de las personas con artrosis necesitan posteriormente un implante, generalmente una prótesis, pero son enfermedades que invaden la sociedad, y sobre todo con el envejecimiento de la sociedad cada vez son más frecuentes y son un auténtico problema. Son por las incapacidades que producen, y sobre todo yo creo que muchas veces también por el cambio de vida diaria que exigen a las personas. Son dolor, pueden llevar con su inflamación, que esto lleva a aspectos de cambios de tipo social, ¿no? Realmente debo decir que en estos momentos novedoso no hay nada. Se están estudiando mucho más, se están incorporando fármacos nuevos, pero realmente no ha habido un cambio sustancial en los últimos años. Sí que es cierto que para la artrosis hoy cada vez se ponen más prótesis de rodilla que de cadera. Llegará un momento que ya yo creo que ya la están superando. Y hay que decir que los resultados son muy buenos. Así como la prótesis de cadera lleva casi 60 años de experiencia y de colocación en todo el mundo, las prótesis de rodilla siempre fueron por detrás porque eran prótesis que tenían duraban mucho menos, que daban muchos más problemas, que cree que el paciente muchas veces no se quedaba satisfecho después de la cirugía. Hoy se puede decir que ya las prótesis de rodilla tienen unas garantías casi tan buenos resultados como tienen las prótesis de cadera. Hay muchos tipos, existen incluso las prótesis compartimentales para cuando está solo afectada una parte de la articulación de la rodilla, poner una prótesis en uno de los lados de la rodilla, no poner una prótesis total. Hay prótesis de diferentes materiales, hay prótesis con integración buena, hay prótesis de cerámica, hay prótesis que el avance ha sido mucho en los materiales y en los diseños de las prótesis. Pero lo más importante es que la fiabilidad que tiene hoy en día una prótesis articular es muy grande. Actualmente empiezan ya las prótesis también de tobillo, se ponen muchas menos, también hay que decir que tampoco son tan necesarias, pero es un avance que muestra que esto no se para, sino que continúa. Y ya también en la extremidad superior las prótesis de hombro pues son muy frecuentes, con resultados también muy buenos, y es muy alentador pues todo el mundo de la protésica, de las sustituciones articulares, porque da una fiabilidad y, como hablaba ayer Alipio, pues sí, realmente nos permite hacer el hombre biónico y casi el hombre robótico, ¿no? Porque ya cualquier articulación del esqueleto puede ser sustituido por una prótesis.
Claro, y doctor, cuando hablamos de las prótesis, sobre todo la de rodilla, que hay ahora cada vez más cirugías de sustitución de la rodilla, digamos, natural, por la prótesis, los materiales de las prótesis, hablábamos del titanio. Ahora nos decía la cerámica. ¿Cuál es la durabilidad de esos materiales? Porque, claro, pensar en una persona con 60 años que necesita una prótesis de rodilla, eso significa que en 15, 20 años tiene que someterse a otra cirugía para recambiar esa prótesis.
Sí, no podemos hablar tampoco con cifras exactas cifras exactas de cuánto va a durar una prótesis. Evidentemente hay que pensar que una prótesis, no es que la prótesis se desgaste, la prótesis no se desgasta. El hueso es el que muchas veces llega un momento que por fricciones, por las solicitaciones del propio esqueleto, pues no responde a esa integración o va perdiendo, o hay zonas que se reabsorben de hueso y la prótesis se puede aflojar. Evidentemente todo esto va a estar relacionado con aspectos que tienen que ver con el paciente. Es decir, la calidad del hueso del paciente es importante. Entonces, cuanto un paciente es más joven, la calidad en principio es mejor, pero también con la actividad del paciente. Cuando un paciente es más joven, pues lo que quiere es ponerse una prótesis para seguir jugando al golf, para seguir jugando al tenis. Realmente ya el fútbol no se recomienda mucho, ni el baloncesto, pero sí para seguir haciendo una vida activa, incluso deportiva. La bicicleta, y evidentemente es una prótesis que está sometida a mayores cargas, vamos a decirlo así, que una prótesis de una persona mucho más mayor, que lo que quiere es la prótesis para salir de su casa, dar un paseíto y volver a sentarse en su casa. Es decir, hay que ver también qué les pedimos a las prótesis. Ajá. Evidentemente, luego lo que van a durar, pues uno se lleva sorpresas, porque ahora ya cada vez menos frecuente, pero hubo una época que se veía que venían prótesis antiquísimas a un paciente que empezaba a notar molestias y a lo mejor llevaba 25 o 30 años con esa prótesis. No eran los mejores diseños, no eran tampoco los mejores materiales y, sin embargo, duraban mucho. Y actualmente pasa lo mismo. Hay gente que a lo mejor con 60 años la prótesis le dura toda la vida y hay personas que sí, que hay que pensar que hacia los 15 años posiblemente haya que volverla a cambiar. Por eso también se procura siempre ponerla lo más tarde posible. Pero siempre yo diría que las prótesis, la indicación está justificada por parte del médico, pero es el paciente el que dice cuándo la quiere, cuando ya no soporta el dolor, cuando no puede dormir, cuando no. Y luego muchas veces los pacientes mismos dicen, ¿por qué no me lo habría hecho antes? ¿No? Porque la calidad de vida que recuperan ya la habían olvidado y es muy buena, es prácticamente una vida prácticamente normal. Y hay gente que lleva la prótesis y no se acuerda de en qué lado se la pusieron. O sea, es decir, que esto ocurre. O sea, porque
eso es ideal.
Entonces, quiero decir que tiene muy buenos resultados, sabiendo que siempre uno firma un consentimiento de saber que pueden pasar muchas cosas, pero que las prótesis en un gran porcentaje tienen resultados muy buenos y permite una vida muy buena para el paciente.
Pues esa es una de las grandes ventajas, un tema que seguro que interesa a muchísimas personas que nos están escuchando y que va teniendo cada vez mejores soluciones. Doctor, hemos comentado la importancia al inicio de esta mañana de domingo, la importancia de la formación y, bueno, un avance más en la formación en el ámbito que a usted le corresponde y donde usted está trabajando, es esa cátedra de traumatología y medicina del deporte en la Universidad CEU San Pablo.
Sí, es una cátedra que se aprobó el año pasado. Fue una cátedra que está constituida por cuatro doctores de prestigio reconocidos en España. Son el doctor Pedro Ripoll y Mariano de Prado de Murcia, el doctor Miquel Sánchez de Vitoria y el doctor Ramón Cugat de Barcelona. Ellos propusieron la creación de la cátedra y pelearon para que fuese aceptada en nuestra universidad con el objetivo de formar médicos para dedicarse al deporte y especialmente al fútbol. La idea de la cátedra es un máster de formación que está aprobado y está con los auspicios de la FIFA. Y por eso digo que fundamentalmente, aunque va a ser medicina del deporte, está muy, muy, muy relacionado con el fútbol. Y la idea es, como hablábamos ayer y como hemos comentado esta mañana, pues el formar gente que esté capacitada para la asistencia de deportistas de cualquier tipo y especialmente también capacitada para actuar en el mundo del fútbol, que no es solo curar, tratar, sino que también es un mundo complejo que hay que conocer y que hay que saber lo que exige de un médico.
Claro, porque cuando justamente hablamos de traumatología y especialmente, bueno, pues digamos orientada al mundo de la práctica deportiva o el deporte de competición, es también una salida profesional, más allá de que uno se forme y sea un traumatólogo que pueda realizar su práctica diaria en un centro de salud, en un ambulatorio, en un hospital. Más allá de eso hay otros ámbitos y en el ámbito del deporte distintas federaciones necesitan especialistas y además cada vez más apostando por, sobre todo en el ámbito de la competición de élite, por equipos multidisciplinares, ¿no?
Sí, y es un problema porque realmente si usted piensa, ¿qué médico necesita un equipo? ¿Cuál es el médico ideal para un equipo? Yo diría que un médico que sepa hacer las cosas y que tenga experiencia. Ajá. Pero debe ser un cardiólogo, debe ser un traumatólogo, debe ser alguien que tenga la especialidad que en España, desgraciadamente, es una especialidad que está a extinguir, que es la medicina del deporte. Porque al final, ¿qué médico buscamos? Pues es difícil, es difícil. Ah. ¿Qué sistema sanitario, por decirlo así, o médico, se debe utilizar en un equipo? Si usted analiza un poco los equipos, no solo de España, sino de cualquier parte del mundo, y pregunta un poco, verá que cada uno tiene un sistema completamente distinto. Y que distinto y diferente al de los demás. ¿Cuál es mejor? Pues no lo sé. No. Y en parte también esto se debe a que falta formación de médicos en estos campos. Y por eso yo creo que la cátedra ahí también es muy importante. Es decir, es dar un perfil. Me imagino que con el tiempo también la cátedra y con la FIFA se irá adaptando a las necesidades de cada momento. Pero piense, por ejemplo, una parte que es escondida, que no se ve mucho, pero muy importante de la medicina son los controles antidopaje, ¿no?
Claro.
Que esto conlleva no solo saber lo que se hace, que al final esto va a un laboratorio, sino saber cómo se hace. Y es un aspecto que eso no se enseña en ninguna facultad y tampoco hay ningún sitio donde generalmente se enseñe. Son las federaciones o las federaciones continentales las que forman sus médicos para hacer el doping. Y ¿cuál es el consejo que hay que dar a los futbolistas? No solo es traumatológico ni solo cardiológico, también el tema de la nutrición es claro, muy importante. No por lo que puedan comer o no puedan comer, sino por los cuidados que pueden tener para evitar contaminaciones y que puedan haber un doping positivo, que es muy desagradable y es un aspecto que es muy complejo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en ese sentido la cátedra irá unando diferentes visiones del médico del fútbol para ir haciendo un médico a medida de lo que los clubs necesitan.
Van a necesitar. Pues ese es otro avance también que tiene mucho que ver con la importancia de la formación de esos traumatólogos del futuro también para la práctica deportiva. Pero hablando justamente del ámbito deportivo que comentábamos antes, usted es un referente en la Common Ball, que es la UEFA de Sudamérica. Y claro, en el ámbito deportivo y especialmente del fútbol, tenemos que hablar de ¿ha habido algún avance significativo o algo que merezca la pena destacar, no solamente en Sudamérica, también en Europa o en el resto del mundo?
Todos los días en el fútbol también se aprende todos los días. Y yo me encargo estoy en la comisión médica y soy presidente de la comisión de formación y educación. Lo que se trata es de establecer muchas veces protocolos que se puedan difundir. Esto tiene además un aspecto, en Sudamérica tiene un aspecto muy, muy importante porque es una forma de llegar a muchos sitios muy, muy alejados de lo que clásicamente se habla de la civilización, de las grandes ciudades, de los grandes equipos. Tienes la posibilidad de ayudar a médicos que están en sitios inimaginables para nosotros, ¿no? Entonces, quiero decir que eso para mí es ya un grandísimo avance. Y por otra parte, creo que se aprende mucho y hoy en día con la televisión nos ayuda a ver cosas. Creo que el desgraciado y afortunado a la vez incidente de la Copa Europa con el jugador danés, con Eriksen, ha sido una muestra, al verlo repetido por televisión, que se ha analizado en muchos seminarios del mundo del fútbol para aprender de él. ¿Qué se aprende? ¿Mejores técnicas? No. Se aprende a cómo actuar de manera más segura. En este caso se tardó 2 minutos y casi 40 segundos en reaccionar. Y esto es, por ejemplo, un gran aprendizaje. Es decir, que las posibilidades de que un paciente, de que un jugador sobreviva actuando tan tarde son muy pocas. O sea, o disminuyen mucho. Entonces, en este aspecto, creo que se ha aprendido a estabilizar y a organizar mejor los servicios médicos en los campos, a determinar que haya un médico que sea el referente y que sea el que actúe de forma inmediata y no quién lo hace, tú, yo, el otro. Piensa que en un momento en el campo están 4 médicos fácilmente. Y quiero decir que todo eso es lo que se aprende mucho en el mundo del fútbol. Otro aspecto son las traumatismos craneoencefálicos, que en fútbol se habla siempre por es una terminología americana, que es concusión, la concusión. La concusión es un problema grave y es un problema que estamos viendo grave ahora con el fútbol femenino. Es más frecuente, entra en muchas razones, pero bueno, eso ya se saldría del tiempo, pero es muy frecuente. Entonces, ¿cómo actuar? Para eso se ha hecho nosotros hicimos un protocolo para actuar en nuestras competiciones y estamos peleando con la FIFA para que se pueda hacer un cambio añadido en el caso de que haya un jugador con sospecha de concusión, que se retire al jugador. Esto trae problemas de otro tipo, pero que se retire ese jugador de inmediato y que se pueda sustituir aunque se hayan hecho los 5 cambios preceptivos que están obligados en un momento determinado, que ningún jugador quede en el campo con sospechas de haber tenido un traumatismo craneoencefálico, por muy leve que sea. Estas son las medidas que en el fútbol se van entrando, es decir, lo mismo, aprovechamos lo que se avanza fuera para intentar introducirlo dentro, pero dentro no solo es introducir técnicas que muchas veces no hacen falta ni medicamentos nuevos, sino saber cómo actuar. En esos casos, ¿no?
Pues esos son también aprendizajes que merece mucho la pena tener en cuenta porque forma parte del ámbito de la medicina en el campo deportivo y especialmente en el campo del deportivo de competición al máximo nivel. Doctor Ferriol, tendremos oportunidad de seguir hablando de novedades, de innovación en el ámbito de la traumatología. Hoy ya no tenemos tiempo para más, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros ayer sábado y hoy domingo. Y lo dicho, seguiremos hablando de traumatología con usted más adelante.
Muchas gracias a usted. Siempre es un placer estar aquí, ya lo saben.
Pues nosotros estamos encantados de recibirle.